Gracias a Luis Trigo, que sabéis que se ha convertido en el mayor animador cultural de la ciudad y que está al frente de la fundación El Secreto de la Filantropía, donde se defiende el mecenazgo, que ya que hemos rescatado al Lince con éxito, cualquier día tendremos mecenas con éxito, Luis, digo sí, yo. Creo que es más difícil que lo del Lince, ¿eh? Y mira que fue difícil.
Es que, perdona, es que no te estaba poniendo
que te digo que el Lince hemos logrado rescatarlo.
Ah, sí, sí.
Si hemos logrado rescatar el Lince, el mecenazgo un día también lo lograremos.
Yo,
aunque lo veo muy difícil.
Si me encargan algo, prefiero el Lince, ¿eh? Más fácil.
De eso te digo. Bueno, pues nos traes a Ana Santos. Ana, muy buenos días.
Hola.
Enhorabuena, que has ganado el premio Espasa de ensayo por Sembrar Palabras. Y esta tarde, ¿a qué hora la tenemos en el Casino de Agricultura, querido Luis?
Pues como siempre, a las 7 de la tarde en el Casino de Agricultura. En la cuarta planta, entrada libre hasta agotar aforo, para que la gente se anime rápido porque luego se acaban los sitios.
Interesantísimo ensayo, muy muy recomendable, como os decía, Premios Pasa 2025, más de 330 páginas. Aquí nos hablas del despertar intelectual de las mujeres, que siempre lo ha tenido muy difícil. Dos curiosidades de lo querido que me han llamado mucho la atención y logremos a temas más generales. Por ejemplo, que yo esto no lo sabía, cuando España en la edad moderna y tal, que es sobre todo para la gente más joven, bueno, y para mí, David, muy buenos días.
Hola.
David Barberá, nuestro profe de filosofía. ¿Qué era esto del libro de las horas? Que me ha despertado mi curiosidad y me ha hecho cantidad de gracias, sí.
Bueno, pues los libros de horas, bueno, lo primero, muchas gracias por...
Por favor, para ti, a ti, por venir.
También a Luis. Y también reconocer, ya que lo has hecho tú, aprovecho la oportunidad para reconocerlo en público, la labor de mecenazgo cultural tan importante que hace.
Lo de Luis es espectacular. Lo de Luis es espectacular.
Eso es. Bueno, los libros de horas. A ver, los libros de horas fueron una de las... Bueno, te iba a decir, no son publicaciones porque empezaron a ser manuscritos de los más bellos códices
sí,
existentes.
Lo hacía muy bonito.
Durante muchos años. ¿Por qué? Pues porque eran libros destinados al rezo. O sea, en cada momento del día se tenía que rezar de acuerdo a una manera determinada, ¿no? Aparte que estaban directamente relacionados con las estaciones, con ese sentido de evolución del tiempo. Y eran libros, la mayoría o una parte de ellos, destinados a los nobles o incluso a los reyes. Con lo cual, los mejores miniaturistas trabajaron en los libros de horas. Son de una belleza extraordinaria y quien pueda ver uno le recomiendo que lo vea. Hay muchos digitalizados y son preciosos.
Y luego, otra gran curiosidad para que la gente sepa por qué terrenos nos movemos, y es que en la segunda mitad del siglo XVIII... sabía leer en España el 43%, prácticamente el 44% de los hombres, sin embargo, solo el 11,68% de las mujeres.
Efectivamente.
Que es una diferencia brutal.
Una diferencia brutal que luego se fue reduciendo a lo largo del tiempo, afortunadamente, pero aún así, hasta el año 1909, en el que la educación no fue obligatoria en España hasta los 12 años para niños y niñas, la diferencia era muy grande entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Pues porque la mujer estaba destinada a ser monja o al hogar, a ser madre y esposa. No se pensaba que una mujer pudiera trabajar, con lo cual no tenía que ser formada.
No sé si sabes, Ana, pero aquí en la Comunidad Valenciana, mis padres vienen de un pueblo que se llama Alberique, lo que pasa es que mi padre luego se hace catedrático, proposición y tal y cual, se va a Francia a dar clases y eso. Pero es un pueblo a 36 kilómetros. En la época de mi madre, cuando mi madre era pequeñita, la escuela se llamaba Costura.
Claro.
Anema costura, porque sobre todo te enseñaban a coser.
Claro.
Y luego ya, lo mejor de todo, y hombre, esa parte de mis abuelos eran naranjeros, no eran ricos, pero si había buena cosecha de naranjas, vivías el año más o menos holgadamente.
Claro.
Sí, en aquella época sí. Pues mi madre llega un día con 11 años a casa de la costura y dice, yo no quiero ir más al cole. Y le dijeron, pues vale.
Eso es.
Pero mi madre luego cuenta y dice, fíjate, que ni se lo plantearon en mi casa. Que yo llegué pues con el típico arrebato de los 11 años de, oye, que ya no voy más. Pues no vayan más.
Sí, sí, sí.
Y en fin, era clase media, que cuando la cosecha estaba bien y tal. O sea, y te estoy hablando, pues serían los años 40 o así.
Sí, efectivamente. Durante esos años y hasta 1964, que nuevamente la educación volvió a ser obligatoria, esto era muy frecuente. Pero no solamente en el mundo rural, también en el mundo de las ciudades.
Claro.
Yo tenía una tía en concreto que tampoco fue al colegio. Entonces la educaron en casa.
Sí.
Y le enseñaron pues, a tocar el piano,
sí,
a francés.
Mi abuela, sin embargo, tocaba el piano y sí que leía y tal, porque la habían llevado interna. Entonces, de mi hermana y sus dos hermanas, que eran tres hijas, la mayor también dijo que no iba más y no fue más. Y la pequeña, como era muy traviesa y rebelde, la colocaron interna en Valencia. Y claro, entonces también aprendió piano a leer y a escribir, pero porque era la gamberra de la casa. Y no, para quitársela de encima dijeron, pues a Valencia interna. Creo que era Sagrado Corazón un sitio de estos.
Era habitual.
Era todo muy chalado.
Sí, no.
Bueno, era lo que había.
No se consideraba, porque en esos años la mujer volvió a una consideración muy similar a la que había tenido siglos anteriores. Muy pocas mujeres, era muy raro que trabajasen y muy raro que fuesen a la universidad.
Bueno, si alguien se está preguntando por qué Ana Santos sabe tanto de libros, os leo un poquito su currículum que vais a alucinar. Eres licenciada en Historia y Geografía por la Universidad de Zaragoza, sección Historia del Arte. En el 81 ingresas por oposición en la Escuela Auxiliar de Bibliotecas de la Universidad de Zaragoza. En el 82 te trasladas a la Universidad Complutense de Madrid. Durante más de 25 años estás ahí trabajando. Perteneces al cuerpo facultativo de archivos y bibliotecas de esta universidad. Has sido directora de Acción Cultural de la Biblioteca Nacional de España, directora de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid y directora general de Bibliotecas y Archivos del Ayuntamiento de Madrid. En el 2013, en marzo, te nombran directora general de la Biblioteca Nacional de España. Y luego, bueno, pues cursos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo tenemos nuestra red de bibliotecas? ¿Cuántos incunables tenemos? ¿Hay presupuesto? ¿Mimamos todo esto?
Bueno, pues afortunadamente la red de bibliotecas en España está muchísimo mejor que hace muy pocos años. Y muy pocos años puedo decir que cuando yo estaba estudiando, sin ir más lejos. Y ahora mismo yo creo que las autonomías, el Estado de las Autonomías fue un paso adelante que sirvió sobre todo para que en los distintos territorios se fuese consciente de que era necesario desarrollar una red de bibliotecas propias. Y luego, bueno, cada vez, afortunadamente, los índices de lectura van mejorando y cada vez se reconocen más las bibliotecas, fundamentalmente las públicas, no solamente como un sitio donde se puede ir a leer y a sacar libros, sino también como espacios de convivencia y de cohesión social. En el mundo rural es espectacular la labor que hacen, una labor social prácticamente, ¿no? Entonces estamos mucho mejor que hace unos años.
Entre otras cosas, en tu ensayo Sembrar Palabras se habla... Cuentas que al principio las mujeres les permitían leer, pueden tener acceso a la lectura, si hablamos de clases altas, para que fuesen gente recatada y virtuosa.
Sí, las lecturas estaban encaminadas sobre todo a aquello que se decía que era cultivar la virtud. Es decir, a lo que estaban destinadas. Las mujeres podían leer y acceder libro religioso, libros relacionados con las tareas del hogar, pero algo de entretenimiento. Bueno, curiosamente hubo un género que sí que tuvo éxito entre las mujeres, que fueron los libros de caballerías.
Sí.
¿Pero por qué? Pues porque ahí se trataba otro de los grandes temas, que es el del amor romántico. Es la mujer esperando a su héroe para que la hiciese feliz, ¿no? Entonces, sí, era la literatura destinada a ellas. No literatura de ideas, no literatura de pensamiento, sino aquello para lo que ellas estaban encaminadas en la vida.
El problema siempre se ha asociado que el periodo de la literatura es que te haga pensar, entonces piensas, te lo cuestionas todo, te lo planteas todo, quieres derribar el poder, etcétera, etcétera.
Eso fue una constante, y especialmente a medida que los índices de alfabetización de los que hemos hablado antes se fueron reduciendo y más mujeres accedieron a la lectura, bueno, fue un debate tremendo que se produjo en el siglo XIX porque volvió nuevamente la censura. Y en los colegios se decía qué libros podían leer las niñas y qué libros no podían leer. Y entonces ahí irrumpió como un huracán Emilia Pardo Bazán,
sí,
y fundó su Biblioteca de la Mujer, donde publicó toda clase de obras, desde libros religiosos hasta libros socialistas, hasta recetarios de cocina, en un deseo de explicar, ojo, aquí se puede leer de todo, las mujeres pueden leer de todo.
Pero incluso había grandes discusiones sobre capacidad intelectual de la mujer, que sí, si era menos inteligente que el hombre.
Ahí, cuando ya vieron que las mujeres leían...
Eso venía con la frenología.
Exacto.
Que si lo unimos al hombroso, que era, si tienes el careto y eres muy feo, muy fea, es que eres un delincuente.
Eso era horroroso.
Eso era horroroso.
Era horroroso.
En este programa nos hubiésemos llevado todos a la cárcel.
No, ¿sabes qué pasó? Que es que además la gente se lo creyó. O sea, pensaron
claro,
que
era una... Claro, era toda esa época de la pseudociencia, etcétera.
Pero entonces, como no había más, pues era una teoría científica. El cerebro de la mujer es distinto morfológicamente, lógicamente, al del hombre. Con lo cual, solo puede estar destinada a ser madre y esposa. Y si es otra cosa, y lo, se decía, es una aberración.
Y empleaban esa palabra, aberración.
Sí.
Bueno, eso es, en general, a ver, visto desde nuestro punto de vista, puede parecer una barbaridad, pero tiene su sentido. Realmente la frenología tiene algo de protociencia. Es decir, sí que hay una parte de la frenología que ha seguido en la psiquiatría y ahora en la neurología, es la localización de algunas partes. Evidentemente era un disparate desde nuestro punto de vista. Pero claro, si vamos a Platón, Platón ya pensaba que las almas, es decir, que estábamos destinados a hacer algo. Sí. Es normal que en esa época se pensase que las mujeres tenían un destino distinto a los hombres. O sea, descontextualizado puede parecer más bestia de lo que si analizas la historia del pensamiento... Puede ser. Digo yo, ¿eh? No lo sé.
No, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, desde Platón esto sigue. Es un concepto que ha seguido y no te digo nada, ya los tratadistas del siglo XVI, Fray Luis de León, Luis Vives, o sea, siguieron con lo mismo. El tema fundamental es que eso hubiera estado muy bien, decir, realmente la misión es diferente, la que sea, pero la pueden elegir. No, o sea, el concepto clave es la libertad.
Claro, no.
No están condenadas solamente a ser esto, no pueden ser otra cosa.
Sí, no, es decir, sí, lo que pasa es que cuando analizamos eso vemos que sigue presente Platón. Es decir, la idea de Platón, la idea de que tenemos un fin, una finalidad, o que yo he sido llamado a hacer algo, sigue muy presente. Y cuando siempre que nos hacemos, que tratamos de explicar algo, lo explicamos desde un punto de vista esencialista, platónico, y muchas veces eso nos impide entender lo que está pasando. Yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que dices, pero si no salimos de esa perspectiva, lo único que podemos hacer es caer en lo contrario, que también está mal. Es decir, no, es que había que hacer esto, o había que hacer esto otro, es que la mujer no es esto otro, no, es que la mujer no es nada, ni el hombre es nada. Cada uno configura su vida como puede, y cada uno pues hace lo que puede, y el hecho de ser mujer u hombre, pues no te, de antemano no te tendría por qué encaminar hacia un sitio u otro.
Esa es,
¿no?,
la clave.
Esa es la...
La clave es la posibilidad de poder ejercer la libertad, claro, como ser humano digno.
Claro.
La que tú quieras elegir.
Sí.
Ahora que nombras libertad, es muy curioso descubrir cómo la mujer monja de clausura es donde más libertad tenía para leer y para pensar.
Sí, para leer y para pensar y para escribir. Ellas, en el libro solamente saco dos monjas, pero realmente hay muchas más, porque quien quería aprender y quien quería acceder al conocimiento sabía que en un convento, amparándose en el mandato divino, es decir,
la justificación divina,
su osadía, porque Dios se lo había mandado, lo hicieron, ¿no? Un ejemplo bellísimo es el de Teresa de Jesús, una mujer tan inteligente que fue capaz de burlar a sus confesores, a la Inquisición, y convencer a sus monjas para que se lanzasen a esta aventura imposible de fundar conventos por toda España en una orden que ella había reformado.
Sí, es un caso especial.
Es muy especial, pero si hablamos de...
Tenía que ser inteligentísima.
Inteligentísima. Aparte que, fíjate, tenía formación porque había tenido muy buena biblioteca, tanto de su padre como de su tío, donde luego la llevaron un tiempo a vivir, y tenía muy buena biblioteca y era una lectora voraz, pero no había ido al colegio. Uh-huh. En cambio, y ni sabía latín, lengua culta del momento. En cambio era, bueno, pues una mujer, en fin, pues como era. Y si pensamos en Sor Juana Inés de la Cruz, fijaos, o sea, sus libros llenos de citas eruditas, una mujer apasionada por todo. Yo cuando vi que conocía a Athanasius Kircher, un jesuita del siglo XVII, otro gran científico, ¿cómo pudieron llegar las ideas desde...
Y sin internet, que lo sepa la gente, ni redes sociales.
Hasta México. En el siglo XVII, bueno, pues este es el amor al conocimiento y este es el deseo de poderlo manifestar y expresar la libertad con sus hábitos y detrás de las rejas de un convento.
Luis.
Bueno, yo lo que quería comentar es que la aproximación a este libro es un libro complejo, porque para mí creo que hay como tres libros en uno. Por un lado, hay un libro de historia, de la historia de la mujer en relación con la educación y con la cultura. Es como, precisamente, es a través de la educación y la cultura como la mujer pues ha ido ganando autonomía e igualdad. Eso sería el primer bloque. Hay un segundo bloque que es como una especie de autobiografía de Ana, además que lo pone en cursiva.
Sí, en el es cual, como un diario.
Ella lo que va es narrando desde su experiencia y de su reflexión pues su vivencia en relación con esta situación de la mujer. Y entonces ya lo habla en primera persona. Es muy subjetivo, pero también es una narración, yo creo, que enriquece mucho el relato, ¿no? Y luego hay un tercer, para mí hay un tercer libro, que es la historia de las bibliotecas. Pero es maravilloso, o sea, claro, obviamente el conocimiento profesional que tiene Ana del tema es enorme, y además se ve que muchas veces conecta con donaciones o bueno, acrecentamientos que se van haciendo de las bibliotecas en las cuales ella ha estado, porque hay citas que obviamente se refieren a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca de la Complutense, ¿no? Y eso de verdad para mí tiene un valor enorme esta obra en relación con eso y con el mundo de la bibliofilia, ¿no? Es decir, cómo se ha ido evolucionando. Y quería dar un dato para la audiencia.
Por favor.
Un dato para la audiencia, y es que, a que no sabéis, hay un momento en el que se empiezan a desarrollar bibliotecas municipales porque, con la desamortización, pues ahí se incautan muchos libros que estaban en los cometidos y se empiezan a desarrollar bibliotecas municipales. ¿A qué no sabéis dónde estuvo la primera biblioteca municipal de España?
En Valencia.
En Valencia.
El primer manicomio en Valencia, una de las primeras imprentas en Valencia y una de las primeras bibliotecas también en Valencia. Aquí en Metrona pues,
¿Sabéis que yo trabajé en la biblioteca, ¿no?
¿No?
De aquel hospital, 2 años.
¿No?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Sí? Y la gente
pues,
que iba...
Pues estaba oyendo a Ana decir que son magníficas, y verdad que lo son, pero hay gente que está muy mal, ¿eh? En la biblioteca también.
Ya, claro.
Hay gente que no... Hay de todo.
¿Pero qué te refieres? Gente
que se aburre y hace frío.
Ah, compañeros, sí, claro. Compañeros. Ya yo siempre digo que en cualquier colectivo humano
sí,
hay conflicto.
Claro.
No, sí que, por lo y que cuando hay antes, uno, contigo.
Sí, cuando no solo es un centro de gravedad cultural para una ciudad, es que nosotros... Cuando hace mucho frío, viene gente a protegerse del frío.
Sí,
y cuando hace mucho calor, viene gente a protegerse del
calor. Roy decía que cuando estaba en Los Ángeles, si llovía o no hacía buen tiempo o algo, se iba a la biblioteca y ahí se aficiona a leer. Y además, se convierte compulsivamente a leer, a leer, a leer. Y claro, Roy es que era huérfano de padre y madre con 17 años. Estaba tirado ahí siempre en la
y
calle.
Estaba nosotros prohibíamos,
la biblioteca.
Pero prohibíamos con la boca pequeña.
Claro,
había gente que no tenía otro medio... para asearse, que venían los baños públicos y luego los limpiábamos y ya está, porque era lo
claro,
que había.
¿Qué vas
y si
a hacer?
En ese rato, pues a lo mejor se ponía a ver la prensa o se ponía algo ha sacado ya. Era
sí, de hecho te diré que hay muchas bibliotecas que hasta ayudan socialmente, por ejemplo, a buscar trabajo por internet.
También
porque
lo hacíamos,
claro, pues
lo hacíamos,
es gente que igual no sabe. Entonces a mí me parece que es una labor maravillosa.
Sí.
No, perdona. Ana, también hablas... Quiero que es un momento, claro, hablamos siempre de pertenecer a clases privilegiadas, etcétera, etcétera. Bueno, Ana repasa los últimos 500 años en España, es en España, que es el momento de los salones literarios, etcétera, etcétera. Yo no sé si en España llegaron a haber salones como allá en Francia de Madame Staël y todo aquello que se reunía toda la pomada intelectual, incluso con esos juegos de ver quién era más brillante y tal y cual. ¿En España eso llegamos a tener algunos salones importantes?
¿Hubo salones?
¿En manos de mujeres?
Sí. Hubo salones muy importantes en Madrid en concreto, de nobles, que además fueron auténticos centros de influencia política,
claro,
y además cultural, y que había auténticas peleas por llegar hasta esos salones. Pues porque estas mujeres, y estoy pensando, por ejemplo, ahora mismo en la duquesa de Osuna, que tenía una tertulia, un salón literario maravilloso, donde, pues, por ejemplo, pues acudía a Goya. O sea, acudían todos los grandes, ya no solamente escritores, y Tomás de Iriarte, sino todos los artistas del momento, y además disfrutaban mucho de la vida, porque imbuidos de las costumbres francesas, pues les encantaba escuchar música, tenía su propia orquesta, ella, y ayudó a Boccherini también. Bueno, tomaban chocolate, no sé, era un sitio que yo cuando estuve leyendo sobre esto... Dije,
eso enlaza con las hetairas griegas y con la mujer que es animadora cultural y que está entre... ¿no? Digo
sí,
yo.
Eran nobles, grandes bibliófilas. La biblioteca de la Condesa de Osuna es maravillosa, de la Duquesa de Osuna es maravillosa. Entonces, fueron excepcionales pero pudieron hacerlo porque pertenecían a la nobleza y era una clase muy acomodada.
Y en según qué épocas también conectaba mucho con las logias masónicas, ¿no?
Bueno, también, esto, Hipatia, esto también es otra cosa, porque querían llegar al conocimiento y no sabían cómo hacerlo. Y pensaban que a través de allí sí que podían entrar.
En el parque de los duques de Osuna, que está el palacio, que ahora lo van a restaurar, hay muchos símbolos masónicos por ahí.
Sí.
En muchas cuadras y cartabón y compás, ¿no? Lo tienen llenito.
Sí.
Es en el siglo XIX cuando la mujer empieza a tomar conciencia, empieza a decir, oye, ya vale, que hemos estado ya demasiado tiempo y estamos aquí. Todo arranca ahí con Concepción Arenal, con Emilia Pardo Bazán, que nombrabas antes así rápidamente.
Sí. Bueno, ellas desde luego ayudaron a cambiar el concepto que se tenía sobre la mujer, que luego ya tuvo su eclosión ya en el siglo XX. Ayudaron en este debate de la cuestión femenina, que fue de tantos años, y ayudaron mucho. Fueron mujeres especialmente valientes, muchas de ellas, las que has nombrado, o Concepción Jimeno de Riquer, por ejemplo, también entre otras. Pero luego, fijaos, hubo también allí, en esta misma época, un grupo de escritoras, que se les llama escritoras de la domesticidad, que querían escribir, pero que estaban horrorizadas pensando que iban a dejar su papel como madres y esposas. Y en sus escritos lo dicen claramente, primero madre, primero esposa, luego escribir. Y defienden por dos motivos. Primero, porque necesitan ser aceptadas, y esto es importante porque la sociedad todavía no aceptaba a este tipo de mujeres. Y luego, por otra parte, porque también están en su libre de derecho de defender lo que quieren ser en la vida. Entonces hay como dos mundos en el siglo XIX entre estos dos grupos de escritoras.
Estábamos un poco atrasados con respecto, por ejemplo, a Francia, que siempre es donde hemos mirado, un sitio con mucha cultura y tal cual. Porque estaba recordando ahora mismo cuando te escuchaba el caso de Colette, en Francia, que es un mito, Colette, que ella primero hacía de negro para su marido Willy, el periodista, y luego ella firma con su nombre, y en Francia la siguen considerando un mito, ¿no?
Claro. Claro, no, aquí en España también pasó esto con...
Y además, en plan picante.
Sí, no, sí, sí. Bueno, estoy pensando ahora mismo en María Lejárraga, por ejemplo, ¿no? Un poco posterior, pero que escribió con el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra, incluso años después de haberse separado de él, y que él tenía una hija con una de las... con la actriz con la que de la que se había enamorado. Pero sí... hubo, desde luego, ayudó en parte a que estas ideas más propias de Francia o de Europa en general llegasen a España a través también de la labor de un grupo de mujeres excepcionales que fueron traductoras, que dijeron, esto tiene que llegar a España. Eran formadas y conocían idiomas. Entonces tradujeron, por ejemplo, los escritos de Madame de Pinet llegaron a través de una de las traductoras, de varias, que traducían sus escritos. Esto ya... un poco antes del 19.
La ilustración no se portó especialmente bien con la mujer. Contrariamente al siglo de las luces y de las luces para los hombres.
Pues mira, es que allí hubo mucho lío en esos años.
Sí, en España sí.
Hubo mucho lío porque sí que hubo, desde luego, un deseo de los políticos ilustrados de que tanto hombres como mujeres contribuyesen, educados en igualdad, a la mejora de la sociedad, pero luego hubo tanta contestación que fue muy difícil. Estoy pensando en El Pensador, por ejemplo, de Clavijo, en uno de los periódicos, que fueron, bueno, contra esto, no puede ser. Y bueno, ya se alzaron también voces de algunas mujeres. Estoy pensando en Beatriz Cienfuegos, la pensadora gaditana, que para contrarrestar estas ideas moralistas, ¿no?, pues lanzó su propio periódico. Hubo ya mucho debate, pero la mujer todavía, si tenía que ser educada... Y este fue el criterio que mantuvo Josefa Maribor y Borbón, la gran tratadista del 18 sobre la educación, debía ser para mejorar como madre y esposa.
Es en el siglo XX cuando llegan los primeros movimientos feministas, las sufragistas, además, etcétera, etcétera, cuando la cosa ya empieza a cambiar. Sin embargo, en España, ¡pam!, llega la Guerra Civil y se acabó.
Sí.
Volvemos a dialogar.
En el siglo XX los
y primeros... Y mujer honrada, pata quebrada en casa.
Efectivamente. Los primeros movimientos feministas empezaron allí, a través de las asociaciones feministas que eran de distintas tendencias, incluso Acción Católica de la Mujer, una asociación de la Iglesia que también luchaba por la liberación de la mujer, ¿no? Junto a otras dos, bueno, Alme y Ume, o sea, no os desarrollo las siglas que serían muy largas, pero hubo muchas asociaciones y se consiguió mucho. O sea, la Constitución de 1931 pues, fue un paso adelante y luego toda la reforma que se hizo, tanto del Código Civil como del Código Penal. Pero efectivamente llegó la Guerra Civil y la mujer volvió a tener prácticamente la misma consideración que durante los siglos XVI y XVII.
Pues qué pena. Fenómeno muy curioso que se ha visto, yo creo que desde hace ya varios lustros, incluso alguna década, es que ellas leen más que ellos.
Sí.
Además, según todas las estadísticas.
Hoy los índices de lectura, el baremo de índices de lectura, da desde luego unos datos mucho mejores para las mujeres que para los hombres. Y bueno, esto, y antes lo estábamos comentando con Carmen, yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que hay muchas mujeres que durante su vida se han dedicado a su marido y a sus hijos. Y cuando ya por fin no han estudiado, pero cuando ya por fin se ven un poco libres, pues quieren aprender. Y a mí esto me parece maravilloso. Pues se matriculan en la Universidad de Mayores, y hacen los ingresos en la Universidad para Mayores de 25 y luego se reúnen en estos clubes de lectura donde no solamente leen, sino que también pues, se encuentran con otras mujeres con las cuales pueden compartir sus experiencias, sus miedos, sus dudas. Y yo creo que les ayuda a vivir mejor. Y es muy importante.
¿Llegaste a detectar que durante la pandemia parece ser que la gente se quedó hastiada de tanta pantallita y se volvió el libro de papel y que ahora mismo, como no hay un efecto arrastre, el libro de papel, contrariamente a lo que se dice y tal, tiene mejor salud que nunca? Y se vende en los últimos años cada vez se vende más libro de papel. Y no hay manera de que penetre afortunadamente. A mí es que no me gusta lo de la pantallita o el ebook en el mercado. Creo que es un 8, un 12, un 11% en España.
Esto es así. Esto es una realidad. En la pandemia se leyó mucho. Y las librerías, bueno, yo tengo una amiga librera maravillosa, la librería Alberti de Madrid, que bueno, pues en cuanto se pudo, a través de bicicletas, iban
los repartidores
llevando libros a las casas. Y hoy en día la industria editorial en España es una de las más pujantes y el número de títulos cada año es mayor.
Pero eso yo también lo veo como una locura.
A ver, ahí hay un debate que es muy bueno, que es si todo lo que se publica vale o no vale. Yo, que en la Biblioteca Nacional se recibe...
Sí, siempre recibes un ejemplar de cada cosa, ¿no?
Dos. De todo lo que se publica...
Ahí tenéis varias cosas mías.
Claro, entonces ahí estarán, pues... Yo siempre me entraba mucha duda con esto.
¿Cómo no cabéis catacumbas o algo como esto sigue
bueno,
así?
Bueno, pues ingresan unos 80.000 títulos al año solo de libros por dos, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Sí, 70 y pico así, pero de toda clase de materiales, además, no solo libros.
Claro, son libros técnicos, de esto, de aquello,
no,
de otro,
¿no? No, revistas, periódicos, todos los discos, que cada vez editan más vinilos, todos
sí,
los DVDs,
vuelve.
Todos los mapas, en fin, todo lo que tú veas que pone DL, depósito legal, ingresan dos ejemplares.
Y ahora los videojuegos también, ¿no?
Y ahora los videojuegos.
Yo es que tengo una opinión,
por favor.
No, pero es una opinión, ¿eh? No, y quería ir también un paso atrás, si nos importa.
Sí, sí.
Pero antes, como estamos en este tema, yo creo que se regalan más libros que se leen. Creo que la gente que
puede
lo único
ser.
Que
bueno,
queda...
Está bien que siga siendo objeto de regalo, está bien, ¿eh?
Sí, lo digo porque estamos suscritos a plataformas que nos dan música, nos dan películas, nos dan todo. Y lo único que puedes seguir regalando... ya de adulto, es un libro. Y el resto que le vas a regalar...
Pero eso está muy bien.
Un mes de Netflix, pues no. Entonces, yo tengo la sensación de que el libro goza de buena salud porque se regala mucho libro, porque es la... ¿Qué le regalo a este? Pues
sí.
Un libro. Pero yo, la sensación a mi alrededor... Yo mismo leo poco, ¿eh? Yo leo menos de lo que me gustaría. Y a mi alrededor creo que soy de las personas que más lee. Y leo
porque
muchísimo.
Estás casado y tienes criaturas, pero yo que soy soltero siempre un par de horitas al día cae leyendo para entretenerme.
Claro.
El drama de que se lea poco es que la gente se casa, David. Os casáis y tenéis hijos.
No, permíteme que no lo comente, Ramón, ese asunto. Dando un paso atrás en lo que comentabais antes, siempre se ha dicho, y no sé cuál es tu opinión, Ana, que invenciones o inventos como la lavadora, la secadora, es decir, ese tipo de cosas han sido fundamentales para el desarrollo del feminismo también. Ya lo hablamos en...
Pues te da tiempo libre.
Claro, sí. Claro, ya lo hablamos respecto a los grandes filósofos, eran grandes filósofos porque tenían esclavos y trabajaban poco, entonces pudieron dedicarse a pensar. Claro. Entonces, en el momento en que tú, claro, es que lavar la ropa es horrible.
Es horrible.
Si, si no tienes,
si no tienes lavadora,
eso
dedicas
horroroso.
Muchas horas claro. A lavar ropa. En el momento en que pierdes todo ese tiempo, la nevera, no sé qué, hay una serie de cosas que te hacen la vida más fácil. Parece contradictorio de entrada. No sé si lo has analizado o si...
Pues mira, la verdad es que no había pensado en ello, pero tienes toda la razón.
No lo sé, yo no lo sé seguro. Son cosas que se dicen
pero,
suenan,
sí.
que puede ser.
Hombre,
pero...
evidentemente el nivel de entrega que hacía falta antes, y me estoy refiriendo a mi infancia prácticamente, uh-huh. O a mi juventud, para sacar una casa adelante era para nada el que ahora empleamos, ¿no? Las mujeres y los hombres, que ya afortunadamente todo es más igualitario. Entonces eso ayuda, claro.
Ana, tenemos que ir acabando, pero no resisto preguntarte una cosita más, porque seguís por ahí de ronda, de promoción, evidentemente. Os recuerdo, Sembrar Palabras, Ana Santos, Premios Pasa 2025. Y esta tarde, hasta completar aforo, hay que espabilar, a las 19 horas en el Casino de Agricultura, que ya sabéis que está en la calle de la Paz. Lectura y gente joven. ¿Es verdad? Pues no lo sé, porque como no tengo demasiada gente joven a mi alrededor, me refiero a gente de entre 15 y 25. ¿Es verdad que les cuesta, que están acostumbrados tanto a la pantallita del audiovisual y a la tontada TikTok y todo eso, que les cuesta leer una novela con 15 años de Carmyle, de Lovecraft, de Julio Verne, y más adelante pues otras cosas? ¿Es verdad que les cuesta, que ahí vamos a tener un problemita?
Bueno, yo creo que sí que les cuesta, y también me parece que es normal. Porque, ya. ¿Qué pasa? Y si se ve el baremo de lectura, pues claro, hasta esos años... están bien los más o menos los datos, pero porque es obligatorio, obligatorias las lecturas en los colegios, en los institutos, tienen que leer. Luego ya, cuando son más libres...
Sí, pero ahora pillan un resumen de internet o algo.
Sí, pero bueno, dicen que leen, ¿no? Cuando contestan. Sí. Pero ahora...
No, porque da muy mal decir que no lees,
muy
claro.
Mal. Pero luego ya esto se deja un poco. Pero luego se vuelve. Bien. Curiosamente, yo tengo mucha esperanza y tengo mucha esperanza en esta juventud que tiene ahora tantas posibilidades de formarse, muchas más que desde luego tuvo mi generación, y confío en que al menos unos pocos las aprovechen al 100%, porque van a poder vivir mucho mejor, ya no solamente materialmente, sino como seres humanos. Entonces, que lo hagan y que aprendan durante toda la vida.
Bueno, Ana, nos escuchan 120.000 oyentes, que eso es nadie. Entonces, seguro que algún incunable ha robado para tu casa o algún librito de estos que valen medio millón de euros, Ana. Yo lo habría hecho. Si no se van a enterar.
Bueno,
que es esa mentalidad de, si lo dejo aquí se va a perder. Me lo llevo a mi casa, sobre todo un millonario que lo guarde bien.
80.000 al año.
Algo habrá robado, Ana, algún librito que lo has llevado a casa y te lo has quedado.
No le digas eso, que tuvo que lidiar con problemas.
Ah, sí, entonces nada.
Es un tema muy sensible.
Vale.
Más sensible.
Pues no lo sabía.
No, pero bueno, las medidas de seguridad que hay en la Biblioteca Nacional es imposible.
Mira, una de las cosas
aquello,
que a mí me ponía muy nervioso en la biblioteca es que cuando tienes que expurgar, tienes que destruir libros.
Ay, sí, eso da una pena horrorosa.
Horrible, porque claro, yo tengo, por ejemplo, un amigo librero, tengo dos amigos libreros.
Sí.
Yo podría perfectamente decir, pues hay que expurgar esto y dárselo a mi amigo y que lo vendiera. Entonces, para evitar eso,
claro.
Dado que ya das por hecho que el ser humano es como es, pues si expurgas algo, tienes que destruirlo. Y tienes una máquina para destruir libros.
Bueno,
y
se pueden
libros que dices,
se pueden donar a otras bibliotecas.
Claro, es trabajo.
Sí, se pueden. En fin, hay que intentar que llegue al mayor número posible de personas. Pero sí, el problema del espacio en las bibliotecas es uno de los grandes espacios.
No, es que el imbécil que dijo que el saber no ocupa lugar era imbécil. Se notaba que no tenían ni tres libros en su casa.
Ocupa y pesa.
Sí, ocupa y pesa, efectivamente.
Todo.
Lugar y tiempo, esas dos cosas.
Ana Santos, un verdadero placer poder tertuliar contigo y esta tarde a las 19 horas en el Casino de Agricultura. Muchas gracias y enhorabuena otra vez.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nos
me
vemos
he pasado
enseguida.
Fenomenal en esta charla. Muchas gracias.
99.9 Valencia Radio.